las 8:11 a.m. Le recordamos que tendremos la visita de Ismael Jáuregui Castañeda, director del CIAPA desde el 1 de abril, es decir, está cumpliendo un mes y llega al cargo en la mayor crisis que ha tenido en décadas este organismo intermunicipal. Todavía hay quejas de agua sucia y bueno, hace algunos días, usted lo recuerda, esta misma semana tuvimos una entrevista con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, quien nos confirmó que alrededor de 200,000 personas no tienen agua, es decir, una tercera parte de la población. Uno de cada tres tonaltecas tiene problemas de abasto. Además, un 40% de agua turbia. Esto sucede también en otras colonias de la zona metropolitana de Guadalajara y le preguntaremos cuál es la situación en términos generales con estos dos problemas, abasto y suciedad.
Sí, que es lo importante, y también que nos vaya contando los tiempos de respuesta, cómo están atendiendo el tema de fugas, cómo van los procesos de limpieza de bocas de tormenta y alcantarillas ya para lo que viene, que son las lluvias. Hay mucho trabajo en el CIAPA, de verdad. Queremos saber lo más que se pueda en esta entrevista.
Bien, pues le preguntaremos sobre la participación del auditorio. Desde muy temprano comenzaron a llegar algunas de sus llamadas, de sus reportes. Así es de que, pues sin duda alguna, se la entregaremos en propia mano para que sean atendidas por el CIAPA. Ya son las 8:13 a.m. y nosotros estamos arrancando con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Vámonos a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Atacará a Estados Unidos a narcos si México no lo hace.
El Informador.
Estados Unidos eleva presión a México contra narcos.
Milenio Jalisco.
Con una fachada espiritual, esconden anexos del terror.
Diario NTR Guadalajara.
Burocracia entorpece inversión extranjera.
Estas fueron las portadas de Jalisco. En Buenos Días Metrópoli, 8:13.
Todo el equipo de reporteros de Notisistema trabaja para usted en Buenas Tardes Metrópoli. Escúchelo de lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En Gráficos y Más, somos una imprenta donde nos gusta la educación y trabajamos para ella. Imprime con nosotros cuadernos para colegios con tu logo, agendas escolares, anuarios, fotobooks en pasta dura o blanda, reconocimientos, sellos, lonas, gafetes, copias o impresiones en alto volumen, material didáctico.
Todo lo que quieras imprimir, Gráficos y Más.com.
Los sábados se enciende La Pantalla, en donde hablamos de cine y tus series favoritas. La Pantalla, tu mapa a lo mejor del entretenimiento en cine y streaming. Sábados, 2 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:15.
Bueno, vamos a la participación del auditorio. Antes, enviar un saludo al director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco, Eduardo Díaz. Tuve la oportunidad de conocerlo, Griselda, y es fan de Metrópoli. Él nos escucha.
Nos estará escuchando en estos momentos.
Espero que sí, un hombre de buen gusto.
Entonces le vamos a recomendar que nos diga que
desayunar. Ese es un buen punto, un buen reto además. Seguro estoy que sí podemos tener ahí buenas opciones, ¿no? Para que nos den otro abanico distinto al que ya traemos.
Bueno, si nos está escuchando, comandante, un fuerte abrazo y gracias por la preferencia.
Oye, que por cierto, una persona nos decía esta mañana, nos escribía de Tonalá, no lo alcancé a leer, pero sí lo vi, que una recomendación para por lo menos arrancar el desayuno en la jornada era un café con una bolita dulce. ¿Las recuerdas? Estas de las que venden ahí en la tienda.
Esa no es una buena recomendación.
No.
Es sabrosa sin duda alguna, claro. Pero hay quienes dicen que nunca debemos empezar
con
la
azúcar.
Mañana, bueno, con azúcar, ¿no? pero tampoco con el café directamente.
Ah, no, porque si te afecta seguramente a la flora intestinal, te lleva a la gastritis, pero oye, como gusto culposo.
Sí. Una pero ya después dulce. De desayunar bien, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, con una proteína.
Además, póngase listo para que, mire, sea de las bolitas dulces recién llegadas a la tienda. Las calientitas, esas son las mejores.
¿Es como virote?
Sí, es como un virote Fleiman, pero va endulzado con canela.
Es muy rico.
Y arriba caramelizado.
Por supuesto. Acertada la recomendación, pero después del desayuno.
Así es.
¿Te parece?
Claro que sí.
Bien, ya tenemos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Oye, ya que van a tener gente del Chiapa, a ver, el Chiapa llega hasta el municipio del Salto. Han sido constantes también las quejas de vecinos de El Salto que no tienen agua. Una concreta es la que todas las noches nos llega desde hace una semana en punto y seguido en la colonia Campo Bello, municipio del Salto. No solamente no tienen agua desde hace más de un mes, sino tampoco luz. También les han empezado a quitar la luz, le piden a la señora Nena, que creo que así se llama la presidenta municipal, que haga algo, repito. Es Campo Bello, municipio del Salto, no tienen agua. Les mandan pipas, pero si a la hora que llegan las pipas tú no estás, estás chambeando, estás en la escuela, estás en la oficina, pues ya te molaste porque las pipas no te van a cargar agua. Ah, eso es lo que nos dicen los vecinos de Campo Bello. Anótenle, ojalá le pudieran preguntar al director del CIAPA en El Salto. Oigan, y por otro lado comentarles que a raíz de que se hicieron modificaciones, y qué bueno que se hicieron modificaciones ahí a la avenida Copérnico, que sí le hacía falta que le colocaron recarpetamiento y todo esto por ahí en la zona, pero se ha generado un caos muy importante. No sé qué pasó con los semáforos a raíz de que le metieron mano a Copérnico. En Mariano Otero, Patria, Tepeyac, en Copérnico mismo, hay atorones viales, los semáforos no están sincronizados. ¿Te acuerdan que el otro día les comentábamos, 3 días duró sin semáforos Copérnico y avenida Patria? Ojalá y se diera una vuelta a la autoridad para checar qué es lo que está pasando de sincronización en los semáforos. Yo paso casi todos los días por ahí y siempre hay atorones viales en todas estas arterias. Y como les comentaba ayer, en módulo de servicio tuvimos al director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, al doctor Ricardo Quiñones. Buenas recomendaciones en torno a cuidarse del sol en estos días de mucho calor. Por ejemplo, él comentaba, y esto, bueno, pues yo creo que ya lo sabíamos, la piel clara, todos aquellos güeritos, rubios, por supuesto que son más susceptibles a tener daños por el sol que la piel morena. Así que ya nos salvamos, compañeros. Pero bueno, eso es algo de lo que nos dijo. También nos comentó utilizar ropa clara. Sí, mucha gente dice, bueno, hay que utilizar ropa negra para que se absorba con el sol. No, es error. Hay que utilizar ropa clara porque rechaza los rayos solares. También nos comentó sobre el asunto de los filtros, los protectores y las pantallas solares. Filtro y protector solar es lo mismo. Y la pantalla solar ya incluye otro tipo de, pues, podríamos llamarle químicos, en donde incluso algunas damas lo utilizan como maquillaje y también le sirve como protector solar, para que usted lo alcance a distinguir. Ayer incluso dábamos a conocer algunas marcas, por si usted quiere escuchar la repetición de este programa. También comentaba que si usted va a salir a la calle, evite circular o caminar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Si va a utilizar sombrilla, que sea una sombrilla de doble tela para que la pueda proteger del sol. Y si se puede utilizar gorra, cachucha, sombrero, mucho mejor. Pero luego le preguntábamos qué pasa con aquellas pieles que son susceptibles, ya no digamos a las quemaduras, al cáncer, ¿sí? Aquí a continuación el doctor Ricardo Quiñones nos informa cómo usted puede detectar poco a poco si realmente su piel ya está dañada y si tiene el riesgo de tener cáncer su piel por exposición a los rayos del sol. Esto fue lo que nos dijo el director del dermatológico. Adelante, por favor.
Bueno, definitivo que con menor tiempo de exposición al sol, el efecto de solar a nivel piel se puede dar de manera inmediato o mediato. El efecto inmediato es un enrojecimiento en corto plazo. Ya se puede notar un enrojecimiento de la piel definitivamente ya para el atardecer o al anochecer del mismo día, donde de alguna manera no tuvimos el cuidado de protección solar, que hay que tratarlo hoy como un tema importante, porque hay que hablar, así como estamos afrontando esto, cómo minimizar el daño. Okay. Sí, definitivamente es un efecto inmediato, enrojecimiento. A mediano plazo es el bronceado, a largo plazo la formación de pecas, médicamente llamadas efélides. Son las pequitas que van en el dorso de la mano, en la cara, que al final, bueno, acaban en lo antiestético. Y a largo plazo es un precursor de lesión precancerosa conocida como queratosis solar, de ahí el nombre, queratosis solar, porque la primera capa de la piel, la queratina, se altera tanto que sienta la base para que eventualmente, y en un 10% de personas que forman queratosis solares, y más cuando son de piel clara, piel, tendrán de ahí un cáncer de la piel con...
Pues, algo de lo que nos decía el director del dermatológico, si usted empieza a tener costritas, granitos, después del enrojecimiento y esto que nos comentaba, aguas, hay que irse a checar. Que por cierto, también mucha gente preguntaba, vicio del Instituto de Dermatología, antes para tener cita, con que llegue un poquito antes de las 7, les van a dar su ficha para que los atiendan con cita. El dermatológico está ya por Avenida Federal, a la altura de Atemajac. Usted no tiene que informarse desde muy temprano, simplemente con que alcance llegar a las 6:30, por ejemplo, para que a las 7 le den cita, y a la 1 de la tarde es cuando se termina la última consulta. Y trabajan de lunes a viernes, sábados y domingos no labora el dermatológico. Compañeros de reporte, que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias. Es una recomendación importante, sobre todo el cuidado de la piel para evitar estas afecciones y, con, por supuesto, como decía el especialista, que más adelante pudieran convertirse o ser parte del problema de cáncer de piel, ¿no? Que también lo han tratado otros expertos en este espacio.
Sí, y nada más una cosa más. Comentaban ustedes, por ejemplo, el día en el año 2024, el sol hacía más calor, etc. Pero como cada vez desaparece más la capa de ozono, es una situación bien complicada. Ayer hablábamos de que si tú sientes el sol de las 3, 4 de la tarde, hasta te pica, te quema el sol. Eso quiere decir que cada vez hay mayor riesgo y seguirá habiendo mayor riesgo conforme avancen las temporadas de calor, en, no solo en el país, a nivel mundial. Ahora sí, muchas gracias. Buenos días.
Claro que sí. Gracias, Huicho.
Gracias.
Nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Tenemos un reporte de semáforos mal sincronizados por Avenida Revolución para que lo pueda atender la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Y acá nos dice, quisiera denunciar un robo de luz. Les voy a enviar el archivo ya que la plataforma Café dice no encontré nada. No digan mi nombre, nos dice la persona que nos va a pasar la información. Por otro lado, nos dice, ¿recuerdan cuál era el nombre del ingeniero del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco que daba consejos en Metrópoli? Es el ingeniero José Luis Brenes. José Luis Brenes es el nombre del ingeniero al que hace referencia, que venía a los programas con Ruth, particularmente los días viernes. Aquí nos dice otro de los mensajes, aprovechando que estará el director del CIAPA, quisiera saber por qué en el oriente de la ciudad, en la zona de Oriente, Panteón Guadalajara, solo tenemos agua con buena presión 1 o 2 días por semana y por lo menos 2 o 3 días no tenemos nada de agua. Y al hacer reportes nos comentan que eso se debe a que el pozo que abastecía la zona se secó sin darnos un número de reporte. Estamos de acuerdo con el tandeo, pero que sea un día específico, que nos avisen para tomar precauciones y sea respetado el día que se señale. Eso escribe Humberto Alcázar. Y en otro de los mensajes nos dice, por ejemplo, este texto de David Rosales, ¿qué significan las letras BTS del grupo coreano, pero en español? Dice que tengan excelente jueves. Bueno, es una pregunta que deben contestar las ARMY, ¿no? No sé, que ahorita la buscamos para que lo tenga a la mano. Oye, no lo sé.
Fíjate que vi un documental de BTS.
Ajá.
Disciplinados, por supuesto que la cultura obviamente se nota en la conversación, en su preparación, en el espacio que se tiene que hacer de 2 años para el servicio militar. Pero además, digamos, ellos dieron un concierto gratuito en una importante avenida de su ciudad y tú veías el comportamiento de las fans y era, pues, muy tímido, muy diferente a las fans, a sus seguidoras mexicanas o latinoamericanas que, bueno, el día de ayer ya nos daba cuenta Katia Plasencia, 50,000 personas esperándolos afuera de Palacio Nacional luego de la entrevista con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero sí hay una diferencia marcadísima en el comportamiento de las seguidoras coreanas al de las mexicanas.
Sí, muy recatadas, ¿no? O sea, como sí, muy tranquilas.
Sí, sí, sí.
Y acá las otras explotaron y casi tumban el
estadio. Ese podría ser el término adecuado, muy recatadas.
Sí, fíjate que aquí ya encontré el dato, porque no lo sabía, una disculpa. Dice que el nombre del grupo está en coreano, escrito en coreano, y significa chicos a prueba de balas o Boy Scouts a prueba de balas. Se escribe tal cual en su idioma original como Bangtan Songyodian. Espero haberlo pronunciado bien. Le insisto, las ARMY son las que lo saben perfectamente. Y ese es el, por eso tiene las siglas solamente BTS, y en inglés, pues la industria musical le puso BTS, así que ese es el nombre. Los chicos a prueba de balas. Interesante aprenderlo.
Se comunica a José López a través de las líneas telefónicas, pero decir que la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se preocupa por el incendio, pero desde Jesús García hasta los dos templos es un soberano basurero. Todo está sucio, no recogen la basura. Dice que en eso se promueve Guadalajara limpia, pues debe mantener limpia la ciudad. Es, digamos, un mensaje para la presidenta municipal.
Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos más participación. Enseguida le daremos salida a sus textos, porque nos llega, por ejemplo, acá uno que dice... En camino a San Martín de las Flores, al ver en Tlaquepaque por las noches queman basura y llantas provocando humo y mal olor casi a diario. ¿Dónde se puede denunciar? Eso tendría que ser en el área de ecología de San Pedro Tlaquepaque para que puedan intervenir en el lugar. Y acá nos pregunta otro mensaje, que es muy bonita la efeméride de hoy, y dice la señorita Gris no nos platica qué desayuna y Víctor sí, y qué se me antoja, dice. Y dice que para el CIAPA, ¿por qué no cobran a las personas que deben agua? Tengo vecinas que tiran mucha y tienen más de 20 años que no pagan un centavo. ¿Por qué no se actualizan las cuotas fijas en las casas? Aquí se cobra por 2 habitaciones y un baño, pero hay casas que tienen 3 pisos y pagan lo mismo. Creo que no es justo, es lo que dice Lulu.
Bien, pues procuramos desayunar más o menos saludable. Procuro que sean proteína, que sea proteína, una de esas, la más... Fíjate, tantos años que estuvo satanizado el consumo de huevo porque te disparaba el colesterol y resultó una falsedad. Y hoy una de las mejores proteínas para desayunar es el huevo. Uh-huh. Así es de que sí, ayer desayuné eso. Me tomé una malteada a Itache, una malteada de chocolate y una gelatina de rompope. Ese fue mi desayuno. La profesora, ¿te acuerdas que nos mandó... tamales oaxaqueños?
Sí, cómo no. Sí, sí.
Bueno, también desayuné el otro día tamales oaxaqueños, que eso sí no es como el mejor desayuno, pero qué sabrosos.
Ahora, no son cosas de diario, también sí, tómenlo en cuenta. Son antojos, son de vez en cuando unas oportunidades que uno se da para disfrutar ese desayuno.
Pero bueno, vámonos a una pausa. Regresamos, ya va entrando por aquí el director del CIAPA y su equipo de comunicación. Bienvenidos. Enseguida los saludamos con mucho gusto. Además, ya hay desde muy temprano participación del auditorio con algunos reportes. Casi todas son quejas. Pues, ¿qué le hace uno? Ni modo que diga que son celebraciones con el CIAPA, pues no. Casi todos son quejas, reportes. Enseguida se las vamos a dar a conocer. Una pausa y empezamos la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la cabina de la estación de las noticias. Había sido un compromiso que el día de hoy cumple el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, director del CIAPA desde el mes de abril. Es decir, está cumpliendo un mes al frente de este cargo en su por crisis, en la crisis más fuerte que se ha presentado en las últimas décadas con el agua turbia y la falta de agua. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la conversación.
Gracias, Griselda, por la invitación. Gracias, Víctor. Estamos
bienvenido
a sus órdenes. Gracias.
¿Cómo le ha ido, ingeniero, en este primer mes?
Pues ha sido un mes de mucho trabajo, definitivamente ha sido un mes de conocimiento de todas las instalaciones. Hemos dado un recorrido a gran parte del sistema, nos falta mucho, el CIAPA es un organismo muy grande. Hay que conocer todas las áreas administrativas, las áreas operativas, cómo están los sistemas de bombeo, cómo se encuentran las condiciones de los afluentes y demás. Y es un trabajo que nos va a llevar todavía muchas semanas para poder meternos de lleno al 100% y empezar a generar todas las acciones necesarias para poder mejorar el organismo. Es un mes de mucho trabajo, pero con muchísimas formas y muchísimas oportunidades. Hemos encontrado pues muchos puntos en los cuales vamos a atender para que se pueda mejorar la atención al ciudadano, para poder mejorar la calidad del agua definitivamente. Y creo que es un organismo que las décadas de trabajo que tienen y que no se ha atendido y que no se ha invertido sobre todo, pues nos tiene las condiciones en las que estamos. Como bien comentan, es una crisis la más importante del organismo, yo creo que en toda su historia, pero también eso hace que empecemos a meternos de lleno en el trabajo. La instrucción que nos dio el gobernador es generar acciones que nos puedan dar resultados a corto. Lógicamente, armar, gestionar los recursos, los proyectos para las acciones a mediano plazo y buscar consolidar también grandes proyectos que nos den resultados a largo plazo. Y largo plazo no es esta administración al 100%, ¿no? Esperemos que se den las condiciones para generar infraestructura de renovación que nos mejore las condiciones en esta administración. Definitivamente, hay un proyecto muy importante que ahorita lo voy a mencionar, que vamos a trabajar sobre él. Pero definitivamente tenemos que dejar armado un plan de trabajo para que las siguientes 3 o 4 administraciones ya no estén inventando, sino sencillamente se estén poniendo a trabajar en las acciones de una modernización de una infraestructura básica para los ciudadanos.
Ingeniero, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Tonalá, quien decía que en este municipio 200,000 personas no tienen agua o tienen problemas de abasto. El 40% también su agua llega sucia. Y le preguntaría, ¿por qué es tan grande el problema en Tonalá y cuántas personas en la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran en la misma situación?
Mira, en las últimas 3 semanas tuvimos unos daños importantes en los sistemas de bombeo de Ocotlán y el sistema de Las Pintas. Esos sistemas de bombeo que están pues ya con hilitos prácticamente, la infraestructura, no te miento, pero en Ocotlán tenemos sistemas de bombeo de 1907 funcionando, consolidado un poco más en 1956 cuando se desarrolla la construcción del sistema antiguo que conocemos, que cumplió 70 años y que sigue siendo el mismo que abastece gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, donde el bombeo que se genera en Ocotlán después se rebombea en La Calera y posteriormente se rebombean Las Pintas para poder llegar a la planta potabilizadora de Miravalle, que es la más grande pero también es la más vieja de todas las infraestructuras de potabilización que tenemos. Gran parte de este sistema, que es el sistema antiguo, más el sistema acueducto que conocemos, le podríamos decir el nuevo, pero pues el nuevo tiene ya también 35 años cumplidos, se inauguró en 1991, y que son el 60% del abasto de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos puntos que nos han fallado en los últimos días, y han sido tan, podríamos decir, tan sencillas las fallas, una falla tan solo, por ejemplo, en el sistema de Ocotlán, una garza se paró en los sistemas eléctricos, nos generó unas fallas electromecánicas que nos costaron casi 4 millones de pesos reparar. Ya están funcionando. El sistema de Las Pintas, que fue el último que nos falló una válvula, un check hace 2 semanas. Trabajamos todo el fin de semana, actividades 24/7. Se restituyó el bombeo, pero al momento de arranque el motor es el que nos falla. Entonces ahorita el motor ya se hicieron las pruebas finales, lo arrancamos ayer. Y esperemos que en estos prácticamente 4 días, esperemos que el lunes tengamos otra vez buenas condiciones de presión. Eso hizo que los sistemas del Cerro del Cuatro, de los tanques que tenemos de almacenamiento, que ya los habíamos lavado y están en condiciones sanas de recibir el flujo, pues bajen sus niveles y lógicamente las presiones nos generan un poquito de debilidad. ¿Y dónde afecta? Las zonas más altas, ¿no? En el municipio de Tonalá, sí, en las últimas semanas, exactamente con estos momentos, se nos acrecentó las fallas en muchas de las colonias. Y sí estamos con un procedimiento ahorita, lo que comenta el presidente municipal es muy cierto, tenemos algunas fallas de suministros en Tonalá y también en los demás municipios, pero yo espero que en estos 4 días se restablezcan las presiones y podamos tener nuevas condiciones.
¿Coincide la cifra? ¿Son 200,000 los afectados?
Pues no hemos contado nosotros la cantidad de usuarios, sencillamente las colonias coinciden con las colonias que el presidente está comentando. Hay muy buena relación con el presidente, ya tuvimos reuniones con él también en días pasados, generamos una línea de trabajo en equipo con todos los presidentes municipales, hasta ahorita los 4 presidentes municipales que administra el organismo, que son pues, los de origen del sistema. Hemos tenido charla con ellos, plática con la presidenta de Tlaquepaque, con Zapopan, con Guadalajara, y hemos generado líneas de conducción para poder tener trabajos paralelos. Incluso hicimos convenios ahorita ya con Zapopan y Guadalajara para que la atención a socavones y la atención a fugas realice el CEAPA la reparación y nos apoyen desde las direcciones de pavimentos a restituir los mismos pavimentos.
De hecho, lo invita el Cabildo a platicar con los regidores precisamente por estas fallas que acaba de mencionar.
Sí, hicimos una visita muy similar a la que me comentas en Guadalajara. Tenemos una programada para Zapopan. Vamos a buscar también tener reuniones con los cabildos de Tonalá y Tlaquepaque para que conozcan cómo está el sistema, para darles un radar de cómo nos encontramos, algo de los planes de trabajo que yo quisiera ser muy claro en ese programa. Nos permitimos hacer unas jornadas de gestión hídrica donde apoyamos con el Colegio de Ingenieros Civiles, hubo muy buena empatía con la presidenta Mirna Viles y se abrieron los oídos para todas las propuestas, percepciones, quejas incluso, y tenemos un legajo de solicitudes y de propuestas muy amplio que estamos armando. Muchas de ellas son repetitivas, realmente pues todos tenemos alguna queja similar. Lo que hicimos fue fusionarlas. La presidenta comentó que en un lapso de 5 a 6 semanas tendremos el documento, que nos va a permitir a nosotros también integrarlo a la reingeniería del CIAPA, que ya se había hablado hace algunos meses, donde yo no estaba presente, y lo que quiero es escuchar lo nuevo, lo que yo estoy haciendo también de recorridos con mis equipos de trabajo en las instalaciones, para reintegrarlos a ese famoso ajuste que tiene, y sí tiene que haber en el CIAPA.
Muy bien, antes de cederle la palabra a Víctor Monterrentería, pues ya hablamos del caso de Tonalá, pero ya un mes de que asumió el cargo, ¿cuántas personas tienen en estos momentos en zona metropolitana problemas de abasto y de agua sucia?
En este momento del año, y por los sistemas que nos fallaron en días pasados, tenemos un gran porcentaje de baja presión en la ciudad. Hemos tenido reportes en Zapopan, sobre todo en las partes más altas. Ayer atendimos también zonas en la zona del Centinela, el Vergel, en la parte del Fortín, también en Zapopan. Hemos atendido en la zona del Vado, en Tonalá. Y tuvimos algunas reuniones también ciudadanas con algunos entes y colonias que hemos estado atendiendo. En muchos de los casos, ya ahorita es el tema de la presión del agua, que yo espero que se mejore en días próximos, pero recordamos que estamos en el momento más crítico del año. Este mes de mayo y todavía el mes de junio, hasta antes de que empiecen los temporales de lluvia ya formales, pues estamos en los sistemas más críticos. Los niveles del agua de Chapala descienden, tenemos los afluentes también un poquito débiles en su caudal que nos está llegando a los afluentes y a las plantas potabilizadoras. Y con las fallas que hemos tenido en los sistemas, que como te comento, algunas ya cumplieron incluso un siglo de trabajo, algunas ya cumplieron 70 años y otras más, las más jóvenes 35 años, ya ni siquiera se mencionan jóvenes, ¿no? Los jóvenes terminan antes de los 30. Pero esos sistemas que estamos rehabilitando y poniendo a operar, la intención es que nos den buenas condiciones en este momento. Este año no debería ser un año complicado, porque el año pasado fue un año bueno en lluvias. Tenemos los afluentes, por ejemplo, la presa Calderón con muy buenos niveles y que estamos abasteciendo desde la presa El Salto y manteniendo los niveles hidráulicos que se requieren. Chapala también tiene buenos niveles. Realmente ahorita el conflicto no debería ser el agua. Sencillamente es la infraestructura con la que
operamos. Sí, claro. Y entonces, ¿qué tan grande es la población afectada por la baja presión?
Yo creo que estamos hablando de un 20 a 25% en la zona metropolitana de Guadalajara, que ahorita puede tener alguna baja presión, y que en algunas de ellas el flujo está llegando momentáneamente con mejor fuerza por la noche, que es cuando todos cerramos válvulas y la presión se mejora en la ciudad, ¿no? Las quejas recurrentes que hemos tenido es que me deja de surtir el agua a partir de las 8 de la mañana y otra vez regresa a las 5 de la tarde. Desgraciadamente muchos es cuando las amas de casa utilizan el flujo. Yo lo que les pediría sería tener un poco de previsiones en el almacenaje de sus líquidos, pero en la noche está llegando agua en todos los lugares, a excepción de las partes altas, como ya lo vivimos en Tonalá, que en estos 4 días debemos de tener otras condiciones.
¿El agua turbia no se ha solucionado?
Seguimos teniendo algunos reportes, pero mira, números bien importantes. En marzo tuvimos 1,032 reportes en total, que fue el pico más alto, y hoy en día los reportes que hemos tenido sencillamente baja cerca de un 80%, y nuestro reportaje último que hemos tenido en este tema, pues nos lleva a 225 reportes. O sea, realmente sí se ha tenido una atención, pero no podemos decir que estamos en cero. Nos ha ayudado mucho el proyecto y el programa que hicimos de lavado de los tanques, un programa que marcamos para 3 meses. Sencillamente, sí vamos a hacer un pequeño paro en el lavado de tanques por este momento de bajo volumen que tenemos y de baja presión. Estos 3 meses, pues no quisiera decir que nos vamos a ir a 4 o 5, no, sencillamente nos vamos a ir un poquito más ligero, sobre todo en los tanques que sí limitan un servicio a la ciudadanía. Trabajamos principalmente en los que son tanques de almacenaje de la planta potabilizadora de Miravalle, que fue la que nos generó algo de problemática, y esa problemática está bien clara, pues hicimos el desasolve de la presa de Las Pintas, o sea, también una presa que no se había retirado la maleza acuática ni asolves en más de 10 años que se hizo, pues nos generó algo de turbulencia desde el punto medio de abasto, y esa turbulencia pues generó prácticamente que la potabilizadora no cumpliera al 100% esa turbidez, pero son sólidos. Uh-huh. En los reportes que hemos tenido de laboratorio estamos dentro de la norma, limitados, pero dentro de la norma, y estamos buscando que nuestros laboratorios estén verificando esto cuando menos cada 2 horas desde el punto de entrada a la potabilizadora, cómo llega el agua cruda desde el punto de abasto y cómo está saliendo hacia los tanques de abastecimiento. invitarle a la ciudadanía que nos ayuden también con la limpieza de los tanques locales, que es el tinaco y la cisterna, ¿no? Hace unos días ingresé a un domicilio y me encontré en el tinaco 25 centímetros de asolve. Toda la vida nunca se había lavado ese tinaco. Y pues desgraciadamente, si el flujo trabajamos todos para que llegue de buena calidad o de una calidad aceptable a la toma domiciliaria, pues dentro del mismo domicilio se puede volver a contaminar. Entonces, seguimos trabajando en esos reportes, nos falta trabajar con buzos, hay algunos tanques que no debemos de secar, verificamos unos procesos de trabajo con buzo, que vamos a capacitar un equipo de CIAPA para ya tenerlo como de planta, ahorita tendré que hacer un contrato a alguna empresa que se dedica a esto, y que esos procedimientos los vamos a dejar para en cuanto llegue el temporal de lluvias, para ser menos agresivos a la falta del flujo en las colonias.
Tenemos que hablar de algo que no a todos les gusta, que es el pagar el agua. Sí. ¿Qué se tiene que hacer para que el CIAPA se capitalice? Si no le cobran a la gente, si no son rudos en la cobranza, no va a haber dinero. ¿Qué va a pasar en estos próximos meses con eso?
Mira, Víctor, unos números bien claros, nomás para que nos pongan el estatus en que estamos. El CIAPA vive de lo que cobra. El producto que nosotros llevamos a los domicilios nos cuesta producirlo cerca de 29 pesos metro cúbico. Y en una media de cobranza entre la cuota comercial, la cuota habitacional, lo cobramos en 19.5 pesos. O sea, significa que estamos cobrando el 60% de lo que debe de costar el flujo. ¿Qué significa? Pues nos alcanza para ir saliendo el día, ¿no? Nos alcanza para el pago de nóminas, que no es despreciable, son 3.300 personas las que trabajan en el CIAPA, desde la persona que barre hasta el que repara una fuga, hasta el director. Uh-huh. Nos alcanza para reparaciones muy básicas y rápidas, todo lo que son le nombramos emergencias, y para prepararnos para el temporal de lluvias, desasolve, limpiezas de cauces y demás. De ese total, en el CIAPA, pues abastecemos a más de 5 millones de personas en la ciudad, que es la metrópoli del área metropolitana de Guadalajara. Solamente de ahí tenemos 1.300.000 cuentas activas y hay 256.000 cuentas que no tienen un consumo medido. Muchas de ellas no pagan agua. Algunas son consumos como medios y algunas no pagan ni siquiera una gota de agua. Y no todos son zonas de asentamientos irregulares. La gran mayoría son zonas de asentamientos irregulares que se van consolidando con los años, ¿no? Y te hablo de zonas como el Centinela, como zonas en Salatitán. También tenemos muchas zonas en Zapopan, en la parte de la primavera, brisas de la primavera y demás, que los ejidos pues van dotando de tierras ahí sin ningún tipo de orden, crece la mancha urbana y pues lo que le falta es todo sencillamente en infraestructura. Aparte, somos malísimos para cobrar y es uno de los puntos que vamos a atender. De eso que estamos cobrando, que es el 60%, tenemos una eficiencia de cobranza del 60% más. Entonces, multiplicando esto, pues estamos cobrando el 45% de lo que debemos de cobrar. Nuestra cartera vencida, que se ha hablado que son cerca de 20.000 millones de pesos, yo me imagino que no haría con 20.000 millones de pesos de infraestructura, pues modernizaría gran parte de la infraestructura del CIAPA, está ahorita en una bolsa que tenemos que empezar a recuperar. Muchas de ellas son recargos, son multas y demás, que en un análisis así rápido tal vez podríamos recuperar 5.000 millones de pesos. Vamos a iniciar con un procedimiento fuerte de cobranza, con despachos jurídicos y demás, para que paguen los que no quieren pagar, ¿no? Pero también vamos a entrar con un programa fuerte de colocación de medidores, con una mejor tecnología. Estamos verificando las tecnologías actuales, que las telemetrías sean un poquito más pues tecnológicas y que podamos ser más eficientes en la cobranza, porque desgraciadamente también el trabajador de CIAPA, por temas sindicales, termina su vida de trabajo en CIAPA repartiendo los recibos en las viviendas. Y muchas veces, pues, no llega ese recibo a tu casa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no llega ese recibo a tu casa? Tu recibo sale con una media de consumo. Y a lo mejor durante 9 meses del año te cobran 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Y de repente llega el recibo bueno y ya viste que tienes un consumo alto y te llega un recibo de 5.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pagas y se va haciendo la bola de nieve más grande. Entonces, tenemos que trabajar en nuestras finanzas, sí. Y eso viene en días próximos también, con 2 convenios que vamos a subir. Un convenio lo subimos en Junta de Gobierno mañana para poderlo subir también a Congreso, que es el de descuentos, con el cual también vamos a buscar que los ciudadanos se acerquen con nosotros, a que les quitemos las multas, los recargos y que sea realmente el consumo el que les cobremos. Yo espero que esto nos traiga una recuperación rápida y también pues el convenio de la cobranza.
Sí. ¿A qué se refiere cuando dice que aplicarán esta estrategia fuerte para la cobranza con, digamos, la contratación de algunos despachos? ¿En qué casos procederán y de qué forma?
Mira, sobre todo cuando existe la verificación de un recibo de pago que no se ha realizado el pago, ¿no? Y encontramos muchos, incluso, te voy a decir, plazas comerciales que no han pagado su consumo de agua durante 5 años. Y a lo mejor nos deben ya 15 millones de pesos de consumo. Entonces, entre esos 15 millones de pesos, a lo mejor 5 de ellos son por multas y recargos. Este esquema de cobranza van a llegar así directamente con un despacho, ya no sería el CIAPO, será el CIAPA conjuntamente apoyado con un despacho jurídico, solicitando la cobranza de manera formal, y si no, pues iniciaremos con procedimientos incluso más agresivos.
Porque tienen facultades para embargar, ¿no?
Sí, el CIAPA tiene las facultades que desde la Junta de Gobierno de Origen, desde el nacimiento del CIAPA, nos dan para poder nosotros tener fuerza de cobranza. No se aplicaba, ¿no? Por muchas cuestiones, por derechos humanos de consumo y de abasto de agua. No podemos llegar a una vivienda que no ha pagado en toda su historia. Tenemos muchas que no han pagado en 30 años el agua y que tienen un consumo de 300 mil pesos, una casa habitación, una zona popular, pero pues sencillamente pues ya la persona que vive ahí pues es imposible que pague esta cantidad. Entonces, en muchos de los casos eso no es lo importante para nosotros. Nos vamos a ir por las cobranzas fuertes. Mira, en los análisis que tenemos, el 80% de los no pagos representa el 20% del presupuesto, que son zonas habitacionales. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a seguir dejando y tratando de darles buen servicio y haciendo más bien una socialización para invitarlos a ponerse a mano, ¿no? Pero, ¿cuáles son nuestros clientes que tenemos que buscar? Temas comerciales, industriales, que sí son los verdaderos consumidores, los grandes consumidores, que por el mismo esquema de no pago o de no cierre de sus válvulas, pues siguen consumiendo. Hace unos días trabajamos un procedimiento fuerte con una urbanización que se está realizando ahí cerquita de lo que viene siendo la salida a Chapala. Uh-huh. Le conocemos como el Tapatío. Paga su factibilidad para un edificio habitacional, pero ya tiene 8 edificios habitacionales construidos y 4 de ellos habitados. Entonces, pues, ni la factibilidad, ni las viabilidades del abasto, y mucho menos el consumo. Y ahorita deben 15 millones de pesos. Tuvimos que ser un poquito agresivos y llegar y cerrar válvulas. Entonces, así vamos a tener que aplicarnos en días próximos, sobre todo en los grandes consumidores y las zonas regulares.
O sea, los comercios y negocios y empresas, ¿se les va a cerrar la válvula sí o sí?
Sí.
Si no pagan.
Se les va a limitar. No podemos cerrar las válvulas.
No pueden cortar.
Tenemos que limitar tanto entrada del flujo hidráulico como la salida del flujo sanitario. Eso es lo que tenemos que hacer. En caso de que no podamos generar una cobranza, la primera cobranza es pasiva, es cordial, es con una solicitud de ponte a mano, y si no se da, pues entraremos con otro procedimiento.
Uh-huh. Oiga, antes de que se nos termine el tiempo, porque va que vuela, y también para alcanzar a ver lo que están haciendo para el temporal que llegará a finales de junio, le preguntaría si tiene ya listo su programa de trabajo, cuándo lo presenta y cuáles son los compromisos que se pueden hacer a corto, mediano y largo plazo.
Mira, a corto plazo estamos lavando tanques, estamos limpiando líneas, estamos generando desfogues controlados de donde están las aguas almacenadas. Eso nos basamos en base a los reportes ciudadanos, y vamos a seguir con una revisión constante del laboratorio, de los afluentes de nuestras plantas potabilizadoras, y verificar que todo el procedimiento cumpla para que el agua les llegue de mucha mejor calidad a los domicilios. Eso está a corto plazo y lo estamos trabajando. A mediano plazo vienen unos trabajos importantes de infraestructura, sistemas de rebombeo en varias zonas de la ciudad. Tenemos un sistema de rebombeo en Tonalá, en la zona del Cerro de la Reina, en la colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque también, que son las zonas altas, en el Fortín, en Zapopan. Y estamos trabajando los proyectos para la construcción de unos tanques de almacenamiento en la zona del Centinela, en Zapopan también, que sería un proyecto a futuro, pero tenemos que dar también solución al tema sanitario en el punto. Zona a mediano plazo, una línea de conducción desde la presa de La Calera, que me abastece desde el sistema antiguo, antes de que el agua se nos contamine, hacia el sistema acueducto, que es donde tenemos el volumen más controlado, para que el agua que le llega a la planta de Miravalle, la planta de Las Huertas, sea de mejor calidad, nos dé más rendimiento en la potabilización, mejores calidades y mejores costos. Eso viene en un proyecto que se está por construir, y es un procedimiento de que en 12 a 13 meses debe estar activo. Son los procesos a mediano plazo. La consolidación de un sistema que conocemos como el colector sustituto o el colector número 2 de origen, un proyecto de origen de los años 80, 90, que es un colector número 2 que esto nos haría que nosotros generáramos una extracción del lago de Chapala directamente solamente de un punto y nos podríamos olvidar del sistema antiguo que es el que nos trae ahorita las contaminaciones al afluente. Un agua de mucha mejor calidad, con un trayecto más certero, con mejores horarios de llegada y controles. Y donde en el trayecto nos permitirá hacer procesos de potabilización desde inicio, desde el origen a medias y al final para ser más eficientes. Esos son proyectos a largo plazo que nosotros quisiéramos que estuviera terminada en esta administración. Y ese proyecto pues está en proyecto ejecutivo terminado y estamos en una valoración con la Comisión Nacional del Agua para la autorización y demás procedimientos que tienen que pasar y consolidar la partida financiera, que seguramente tendrá que ser un presupuesto adherido para poder lograr la concreta de esto. Conjuntamente con ello estamos generando proyectos ejecutivos de los demás sistemas. La ciudad se abastece en un 60% por Chapala, en un 20% por el sistema Zapotillo, Calderón, San Gaspar. Y en el resto, por manantiales y pozos que tenemos en la ciudad, también tenemos un proyecto muy importante de reconstrucción de infraestructura eléctrica y de saneamiento de tema de pozos. Hay pozos que de origen me daban 40 litros por segundo y me dan 20 o 15 o 5 litros, entonces son infuncionales. ¿Qué pasa? El sistema de bombeo, el sistema eléctrico o sencillamente la línea de conducción. Somos el mejor cliente de la Comisión Federal de Electricidad y eso tenemos que, cuando menos, tratar de irnos a la mitad con una modernización de nuestros sistemas de bombeo. Lo comentaba, hay bombas de 1907 sí. Funcionando, ¿no? Esas son las obras que vendrán a largo plazo con la intención de que las siguientes administraciones se vayan por ese camino.
¿En seis semanas presenta su plan de trabajo?
En seis semanas se presentan los resultados de las mesas, las jornadas hídricas, sí. Y nosotros esperemos que en un lapso también de unas cuantas semanas más presentemos una proyección de lo que vamos a hacer en esta administración con la intención de que la ciudadanía sepa y tenga claridad de cuál es el trabajo del CIAPA.
Y rápidamente, ¿qué ha pasado con las descargas que se detectaron hacia los flujos del seco a las pintas?
Sí, se trabajó, se hizo una caminata a la Comisión Nacional del Agua, los municipios de cada fracción más el CIAPA, se determinaron cuáles eran estos afluentes del CIAPA, marcaban 34 puntos, del CIAPA solamente eran 12 puntos, se atendieron 9 de ellos y hay 3 que estamos trabajando. El más grande de todos, que es el que ha anunciado por ahí incluso la presidenta de Tlaquepaque, ahorita en este momento sigue desgraciadamente funcionando en horarios pico. Lo fuerte que se vio fue porque tuvimos unas cuantas lluvias en ese momento y recordemos que el arroyo seco es un afluente pluvial. Se está trabajando ya una línea de descarga sanitaria en la zona que conocemos como un colector en la zona de Villa Fontana, que eso va a permitir que ya no tengamos estos dos puntos más agresivos. Ese proyecto estará terminado en 3 meses. Y seguramente en el inicio del temporal vamos a ver el arroyo seco trabajando en su totalidad, pero ya después de esto no va a funcionar de manera sanitaria bien. En ese punto.
Ingeniero, a reserva de que nos acompañe en las próximas semanas para hablar de los trabajos del temporal, pues un adelanto de cómo se encuentra listo el CIAPA precisamente para la temporada de lluvias.
Sí, muchísimas gracias. Pues mira, en nuestros vasos reguladores estamos al 100% los que opera CIAPA, estamos hablando de Soquipa, estamos hablando del Revolución y de las Pintas, que era uno que no se había atendido. En nuestros canales vamos al 60% en su mayoría, unos cuantos más al 20%, que son uno que tenemos en Tonalá y los demás están trabajando. Ustedes saben que yo vengo de Zapopan, una coordinación completa con Zapopan y desde allá se hizo el trabajo también de muchos afluentes que se protegen, toda la parte de Miramar, el arroyo de Patria que se trabaja en conjunto entre Zapopan y Chiapan está al 100, los vasos reguladores de Patria y Américas, el que está en Colomos 3, el que está en la zona alta también de Mariano Otero están listos y operando, los 5 sistemas de regulación también en el arroyo seco, se está trabajando todavía en la zona de Tezistán, en la zona del Húmedo. Y hay un proyecto bien importante que diseñamos desde Zapopan, que hoy lo vamos a también a coordinar desde el CIAPA y Zapopan, una relación excelente que quedó, en la zona de La Martínica, recordemos lo que pasó el año pasado. Hay un proyecto muy importante en la zona que estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara y que hoy lo vamos a retomar también para el lado estatal de regulaciones en la cuenca alta del arroyo Hondo que conocemos, que es en la zona de Martínica. Ya se hizo hace 2 semanas una visita a los vasos reguladores de Guadalajara, verificando también que están en condiciones para recibir el temporal. Y estos días que nos quedan antes del temporal, vamos a hacer lo mismo en Tlaquepaque y Tonalá.
Regresa entonces para detallar todo esto.
Con todo gusto. Yo estoy a sus órdenes y podemos en semanas próximas volvernos a ver aquí.
De acuerdo, ingeniero Ismael Jauregui Castañeda, director del CIAPA. Muchas gracias por la visita.
A la orden. Gracias, gracias. Víctor. Gracias, Griselda.
Muy buenos días.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana a las 6 de la mañana.